Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo estáis? Os recibimos con la mayor de las alegrías porque esta semana tenemos mensajes que nos han enviado desde muy muy lejos, tanto que parecen llegados de otros planetas.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bienvenido, Vicente. ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, Manuela. Pues esta semana nos ha escrito Ana. Le ha parecido muy chulo el programa anterior y nos cuenta que se queda con la parte de probar a los maridos de la sección de Laura. Al parecer coincide con Laura también.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. El 5 de diciembre es el Día Internacional del Extraterrestre. La fecha fue propuesta por el ufólogo puertorriqueño Reinaldo Ríos y se celebra desde 2005, cuando el gobierno de Lajas en Puerto Rico lo declaró oficial. Aunque las referencias a seres de otros planetas son muy antiguas, el fenómeno de estudio como tal nace a finales de los años 40 y a nivel gubernamental se comenzaría más tarde, con el proyecto SETI, cuyo significado es búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1972, la NASA lanza la sonda espacial Pioneer 10 con un mensaje para quien lo pudiera encontrar o, parafraseando al grupo SECOND, lanzaron un mensaje para todo el universo. Esta es una de las placas que se enviaron al espacio, pues un año más tarde la Pioneer 11 llevaría otra igual. Estaban hechas de aluminio con recubrimiento de oro y su mensaje fue diseñado por el astrónomo Carl Sagan y su colega Frank Drake, fundador del SETI y en la actualidad su presidente emérito. Partieron de la hipótesis de que la ciencia es universal para explicar de manera muy sintetizada dónde nos encontramos y cuándo se envió el mensaje. Esta semana publicaremos la placa en nuestras redes sociales para que podáis verla. El 13 de junio de 1983, la Pioneer 10 cruzó el borde de nuestro sistema solar y su último mensaje lo envió en enero de 2003. Desde entonces, nada se sabe de ella. Drake y Sagan continuaron trabajando en mensajes para enviar al espacio y en 1977 crean un sistema más completo, el disco de oro de las Voyager. Son dos discos de cobre bañado en oro que enviarían en las ondas espaciales Voyager 1 y 2. Los discos contienen fotografías y distintas grabaciones, como saludos en 56 idiomas, sonidos de animales y de la naturaleza, como lluvia, además de música de artistas entre los que figuran Mozart, Beethoven o Chuck Berry con su Johnny B. Goode. El proyecto SETI at Home se inició en 1999 para buscar vida inteligente extraterrestre usando ordenadores de más de 5 millones de particulares para procesar los datos obtenidos en los radiotelescopios, como el de Arecibo en Puerto Rico. El pasado 2020, el proyecto dejó de funcionar, aunque siguen existiendo otros proyectos SETI que continúan analizando las señales que llegan del espacio tratando de encontrar esa pista que nos muestre la existencia de inteligencia. Casual y tristemente, el radiotelescopio de Arecibo también nos dijo adiós el pasado año. Tras la rotura de varios de los cables que lo sostenían, se anunció el cierre del observatorio. Y mientras científicos de todo el mundo trataban de anular esa decisión, el 1 de diciembre el resto de cables no soportaron el peso y cayó al vacío desde sus 120 metros de altura. Este radiotelescopio era uno de los más grandes del mundo y ha sido muy importante para la historia de la astronomía, siendo visitado por 100.000 personas cada año. Si habéis visto GoldenEye o Contacto, esta además basada en una novela de Sagan, en ambas salen escenas grabadas en este mítico radiotelescopio. Fue inaugurado en 1963 y ayudó a conseguir importantes resultados, como el periodo orbital de Mercurio, si un planeta es potencialmente habitable, o el llamado mensaje de Arecibo. Como hemos dicho antes, Carl Sagan y Frank Drake no dejaron de investigar la manera de enviar un mensaje para seres inteligentes de otros planetas. Y en 1974 enviaron un mensaje de radio de 3 minutos dirigido a una aglomeración de estrellas a 25.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Hércules, también conocida como M13.
¡Esto es! ¡No me cuentes historias!
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Enrico Fermi, el mismo de la bomba atómica, planteaba que si existen tantos millones de planetas, estrellas y galaxias, hay una probabilidad altísima de que haya civilizaciones de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero entonces, ¿dónde están? Si tantas probabilidades hay de que existan, ¿por qué aún no sabemos nada de ellas? Esta es la conocida como paradoja de Fermi. Basándose en ella, nuestro ya conocido Frank Drake crearía la ecuación que lleva su nombre y que trataría de calcular el número de posibles civilizaciones dentro de la Vía Láctea que podrían ponerse en contacto con nosotros. Para ello tendría en cuenta el número de estrellas que pueden desarrollar vida, cuántas de estas tiene cada planeta a su alrededor, el número de planetas que se sitúan en una zona idónea para la vida, en cuántos de esos se desarrolla, y de esa vida, ¿en qué porcentaje es inteligente? La tecnología que han podido desarrollar para poder comunicarse con otros mundos y el tiempo de vida de esa civilización. Todo eso se multiplica y nos da el número de civilizaciones. Aunque el pasado año, la Universidad de Cornell, a la que pertenecían Drake y Sagan, anunció una solución a la ecuación en la que la alta probabilidad que se barajaba no lo sería tanto al introducir nuevos valores en las variables teniendo en cuenta los recientes descubrimientos. Dicen en sus conclusiones: encontramos una probabilidad sustancial de que no haya otra vida inteligente en nuestro universo observable. ¿Y cómo sabemos si hay vida inteligente en otros planetas? Pues se buscan emisiones de radio detectables, es decir, que esas civilizaciones tengan una tecnología tan avanzada que la podamos detectar. Aunque eso también pueda llevar a su fin, como explicaba el propio Fermi, y es que el haber sido parte del proyecto Manhattan le dio al científico una explicación a su paradoja, ya que, según sus propias palabras, toda civilización avanzada desarrollada en la galaxia despliega con su tecnología el potencial de exterminarse, por lo que para él, la creación y uso de la bomba atómica junto al hecho de no encontrar otras civilizaciones fuera de nuestro planeta avecinaba un trágico final para la humanidad.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Hay quienes miran al cielo pensando en qué civilizaciones habitarán en los lejanos planetas, mientras que otros tratan de entender los objetos que la noche nos deja ver de manera más clara. Y de estos nos va a hablar esta semana nuestra historiadora Laura Alberto. Bienvenida, Laura.
Hola, Manuela. ¿Qué tal? Pues así es. En las estrellas, nuestros ancestros escribieron grandes historias. Ellos no sabían nada de si había vida más allá de nuestro mundo. Pero lo que sí está claro es que pensaban que las estrellas no eran simples puntitos de luz en el firmamento, sino que en ellas podían ver muchas cosas que nos hablan de cómo entendían ellos el mundo. Muchas de estas historias las recogió el astrónomo Claudio Ptolomeo en un tratado del año 150 a.C., donde agrupa el conocimiento greco-latino creando un catálogo de más de 1000 estrellas, agrupadas en 48 constelaciones. En esta obra, que se llama Mathematic Syntaxis, ha llegado a nuestros días gracias a copias árabes, pasando a llamarse Almagesto. Bueno, pues hoy os voy a contar la historia mitológica que hay detrás de cuatro constelaciones. Y son cuatro constelaciones que atañen a los colaboradores y presentadores de No me cuentes historias. Voy a hablaros de nuestras constelaciones zodiacales, ya que no tengo tiempo suficiente para hablar de las 12. Pues bueno, hoy os cuento las nuestras y si algún oyente quiere que le cuente la de su signo, pues que nos escriba en redes sociales, ¿no?
Perfecto.
Bueno, pues voy a empezar por la tuya, Manuela, que es la constelación de Aries. El nombre viene del latín carnero. Esta constelación ya se conocía en época babilónica. Es el primer signo del zodíaco por su posición en el firmamento y tiene 86 estrellas. Según la mitología griega, esta constelación tiene su origen con el rey Atamante. Este se casó con la diosa de las nubes Néfele y tuvieron dos hijos, Frixo y Ele. Llegó un momento que Atamante repudió a Néfele para casarse con Ine, con quien tuvo dos hijos más. Ine despreciaba a Frixo y a Ele, ya que pretendía que sus hijos heredaran el trono y el reino, así que ideó un plan malévolo para deshacerse de ellos. Lo que hizo fue mandar quemar todas las cosechas del reino para causar una gran hambruna y después le dijo a Atamante que el oráculo de Delfos había profetizado que la solución para acabar con la hambruna era el sacrificio de su hijo mayor Frixo. Todo esto era mentira, claro. Y así el rey resignado pues decidió que debía sacrificar a su hijo. En el último momento, Néfele pidió ayuda al dios Hermes y este envió un carnero dorado y alado que además sabía hablar a rescatar a los dos niños. Estamos hablando del vellocino de oro, del que ya hemos hablado en otro programa. Y bueno, pues el carnero dorado se llevó a los dos niños para alejarlos del peligro. Los tres escaparon hacia Asia, pero durante el vuelo, la pequeña Ele se resbaló y cayó al mar. Frixo no pudo salvar a su hermana, pero desde entonces el lugar donde murió la niña pasó a llamarse el Esponto, en su honor, que significa Mar de Ele. Hoy día lo conocemos como el Estrecho de los Dardanelos. Y bueno, después de esto, Frixo y el carnero llegaron a la Cólquide, donde el rey Eetes los acogió y más tarde le ofreció a Frixo la mano de su hija Calíope. Frixo, al no tener una dote que ofrecer por Calíope, decidió sacrificar al carnero y le entregó a Eetes el mágico vellocino de oro. Zeus, reconociendo el valor que demostró aquel carnero dorado, decidió honrarlo dándole su propia constelación, que no brilla tanto como las demás porque su brillo se quedó en el vellocino. ¿Qué te parece, Manuela, la historia de tu signo?
Pues menos lo de matar a un carnero.
Pero pobrecito.
Sí, por eso. El resto muy bonito.
Es que claro, a mí me parece súper cruel porque encima que lo ayuda, luego va el tío y lo mata y se... Jolín, por sí. Casarse. Es
claro.
Que estos griegos de verdad...
No me parece bien.
Bueno, pues continuaremos con el signo de Vicente y la constelación de Piscis. Es una de las constelaciones más grandes, ya conocida y detallada en el siglo II por Ptolomeo. Son muchas las historias mitológicas que hablan de este conjunto de estrellas, que son dos peces enroscados que se muerden la cola el uno al otro. Hay dos versiones principales del mito de Piscis. La primera es la de Eratóstenes, que dice que la diosa asiria Derceto, considerada hija de Afrodita, y que era mitad mujer y mitad pez, una noche paseando por la orilla de una laguna, en un descuido se cayó al agua. Y a pesar de su cola de pez, pues no conseguía salir. Así que nada, un pez gigante que estaba por allí nadando, vio que se estaba ahogando y acudió en su ayuda, dando así lugar al símbolo de Piscis, representando el momento de la salvación con los dos cuerpos unidos. Bueno, la segunda versión, que a mí me gusta más, se debe a Higinio, y dice que los dioses griegos del Olimpo habían luchado con los titanes y los habían vencido. Por esto Gaia, la madre tierra y madre de los titanes, estaba furiosa y quería venganza, así que decide crear un último hijo, que fue el gigante más malo y destructor de todos, Tifón, que era tan inmenso que de pie sobre la tierra llegaba hasta las estrellas. Sus piernas eran serpientes y tenía 100 cabezas en forma de dragón. Cada una de ellas lanzaba tierra y lava. Bueno, pues Afrodita, a ver al monstruo, cogió a su hijo Eros y se transformaron en peces. Se lanzaron al agua y huyeron. Y así, huyendo, llegaron al río Nilo. Pero sus aguas eran tan turbias que se tuvieron que atar con una cuerda para no perderse. Y así Piscis quedó como la mezcla de Afrodita y Eros huyendo de Tifón, como dos peces unidos, y subieron a las estrellas ocupando su lugar entre las constelaciones del zodiaco. Y bueno, seguimos con el siguiente colaborador, Bruno. A él le contaremos cositas sobre la constelación de Libra, también conocida como la Balanza. No es fácil distinguirla porque es pequeña y discreta. Como dato curioso, os diré que contiene un planeta llamado Gliese, que por su temperatura podía albergar vida. Solo faltaría saber si tiene agua. Otra curiosidad de Libra es que es la única constelación zodiacal que representa un objeto y no un animal o una persona, y que es la constelación más joven del zodiaco. Su mito nos habla de la titánide Astaeta, que era la diosa de la justicia y la que carga con la balanza. Es hija de Zeus, y durante la guerra de los olímpicos contra los titanes, Astaeta decidió ayudar a su padre y le cargaba los rayos que eran su arma. Gracias a su ayuda, Zeus le permitió pasar tiempo entre los humanos. Lo que pasa es que Astaeta pues llegó a un punto que se aburría mucho con los mortales y le pidió a su padre que la dejara subir a las estrellas. Zeus se lo concedió y ella quedó como la constelación de Virgo, y la balanza que carga se convirtió en la constelación de Libra. Y bueno, pues eso, las dos constelaciones están conectadas. Y ya por último os voy a hablar de la mía, la constelación de Escorpión. Se le llama Heraldo de la Oscuridad y del Invierno. Es una constelación alargada que termina en dos brazos donde se sitúan las pinzas. En el centro tiene una estrella llamada Cor Scorpii, que es una estrella supergigante roja, 400 veces más grande que nuestro Sol. Para los astrólogos, esta estrella es Antares. Bueno, pues su mito nos habla del gigante Orión. Este llegó a la isla de Quíos, donde conoció a la princesa Mérope y se enamoró de ella. Así que fue a pedirle la mano a su padre, el rey Enopión. El rey le dijo que le concedería la mano de su hija si se deshacía de todos los animales de la isla que perjudicaban a sus cosechas. Orión accedió y después de esto, al volver al palacio para casarse con Mérope, vio que ella y su padre habían desaparecido. Orión entró en cólera y empezó a destruir todo lo que se encontraba a su paso. Gaia, madre de Orión, se enfadó al ver la inmadurez de su hijo y le envió un animalito para calmar su ira, un escorpión. Orión, al ver aquel animalito tan pequeñito y tan inofensivo, pues como estaba aún colérico, le dio un pisotón. Y claro, ¿qué pasó? Pues que el escorpión le picó. Y así murieron los dos. Zeus, que lo había presenciado todo, decidió mandarlos a los dos a las estrellas. Cada uno con su propia constelación, al escorpión como vencedor y a Orión para recordar a los mortales la importancia de moderar su orgullo. Y bueno, pues hasta aquí las constelaciones de nuestros signos zodiacales, y espero que os haya gustado mucho. Y lo dicho, si hay algún oyente que quiere que le cuente su historia mitológica de su constelación, pues eso, que nos escriba.
Pues sí, que nos escriban. A mí me ha gustado mucho la tuya. Tienes su moraleja. No pises al que crees más débil.
Ahí estamos. No por ser pequeño, puede ser más débil. Ahí estamos.
Correcto. Eso me ha gustado mucho. Está más bien. Que matar a inocentes.
Carneritos, hay que
lastimar. Carneritos, qué lástima.
Pobre bellocino de oro. Es que encima que ayuda a todo el mundo.
No se puede ser bueno en esta vida.
Te lo iba a decir. es que somos malos por
naturaleza.
Sí, somos malos por naturaleza. No lo podemos evitar. Mira, te quieres casar con una princesa, pues matas al bellocino y le das su pelaje mágico y ya sí, su padre te deja casarse con ella. Pues está mal, eso está feo.
Sí, está feo, está muy feo.
Está feo eso.
Sí, eso no se hace. No lo hagáis.
No lo hagáis, por favor.
No lo hagáis, por favor.
Mates corderitos inocentes.
Pues no, qué lástima. Bueno, Laura, muchísimas gracias por traernos nuestras constelaciones y nuestras historias. Y lo dicho, la semana que viene nos escuchamos.
Gracias a ti y nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, cuídate mucho. Feliz semana.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene. Estás escuchando No me cuentes historias.
En 1980, Hans Rode Giga ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales por Alien, el octavo pasajero, donde además de crear a la criatura junto a Carlo Rambaldi, del que hablaremos más adelante, también realizó algunos de los escenarios de la película. Puede que este sea su trabajo más reconocido, pero no el único que hizo para el cine, ya que también participó en Poltergeist 2, Alien 3 y Species. Además, todos estos diseños originales se pueden visitar en el museo que lleva su nombre, el H.R. Giga Museum de Gruyère, una pequeña localidad de 300 habitantes en Suiza. Antes de ser llamado por Ridley Scott para su película, Giga no esculpía, sino que dibujaba y pintaba, y al parecer fue una de esas pinturas lo que hizo al director decantarse por el artista para la creación del monstruo. Y es que el propio Hans, fallecido en 2014, decía que solo pintaba aquello que le asustaba. En 1998 se inauguró el museo en el Château Saint-Germain, monumento histórico cuya primera construcción data del siglo XIII, y en él, además del mayor conjunto de obras del suizo, también podemos encontrar su colección particular de arte, con más de 600 obras de distintos autores, como Sibylle Guppart, David Hobsbawm o Salvador Dalí. El museo fue personalmente diseñado por Giga y consta de su propio bar, con un techo abovedado en el que se cruzan dobles hileras de vértebras y sus asientos con respaldos en forma de espina dorsal, que da la sensación de estar dentro de un antiguo osario. Actualmente, el tour que se realiza por el museo es en inglés y alemán, pero en breve lo harán también en francés y español. En 2012, de nuevo Ridley Scott llama a H.R. Giga para realizar el que sería su último trabajo para el cine, el diseño de algunos de los murales que aparecen en la película Prometheus.
No me cuentes historias.
La arqueología y el mundo extraterrestre parecen, a priori, dos temas que no encajan mucho, pero esta semana nuestra arqueóloga mexicana favorita nos lleva hasta la civilización maya para explicarnos su relación. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, muchos saludos y pues aquí algunas historias de seres de otros mundos un poco relacionados con la arqueología. Mucho se ha hablado de la supuesta presencia de extraterrestres grabados en los bajorrelieves mayas, específicamente en la lápida de la tumba del rey Pakal en Palenque, Chiapas. El 16 de junio de 1952, el arqueólogo Alberto Ruiz de Louvière descubre en el Templo de las Inscripciones de Palenque, bajo una escalera de 45 escalones, la tumba de Pakal el Grande. En la parte inferior observó una zona rellena de piedras y cal. Al limpiar el lugar, encontró la espectacular cripta que contenía una gigantesca lápida tapando el sarcófago donde se encontrarían los restos de Pakal. En el relieve de la tapa labrada se reproduce la figura de un hombre con atuendo maya. Un científico y novelista ruso, Alexander Kazatev, asegura que se trata de una nave espacial, de un hombre en posición reclinada, que estaría sobre un asiento con cinturón de seguridad y los pies apoyados en unos pedales con controles al frente y una gran cantidad de tornillos, resortes, caños, tableros y palancas de mando. Dibujó un cohete para mostrar las similitudes. El significado de lo que, de acuerdo con los estudios arqueológicos, se ha interpretado, parte de que los gobernantes mayas no eran considerados en vida como dioses. Según los textos, eran sagrados. La fusión de estos gobernantes con los dioses tenía lugar tras la muerte de estos, cuando empezaban a ser venerados junto con los héroes ancestrales o fundadores de cada ciudad. Es por ello que en el mundo maya empezaron a desarrollarse una serie de imágenes que representaban el paso del gobernante muerto a la divinidad, asumiendo en dicho tránsito los atributos de alguna deidad. En general, los reyes masculinos se asociaban al dios Sol y las femeninas a la diosa Luna. Sin embargo, algunos de los miembros de esta clase gobernante también aparecían asociados al dios del maíz. Este dios era un símbolo de juventud y de renovación vegetal. representando un ciclo de transformaciones que vinculaba a los gobernantes con los primeros seres humanos, quienes eran representados como una especie de pasta de maíz. Entonces, en esta losa de palenque se representaría a Pakal sufriendo un proceso de transformación y emergiendo con los atributos del dios del maíz. Así entonces, hallamos presente en la losa toda la simbología clásica de la muerte y la resurrección según las creencias mayas. Es decir, Pakal revestido con los atributos del dios del maíz, que también tenían un marcado simbolismo funerario en la cultura maya. Y al estar todo enmarcado por el árbol de la vida, lo cual hace que no podamos dudar mucho de que esta hipótesis interpretativa es solo eso, una hipótesis más que algo correcto. Otros bajorrelieves mayas de la misma cronología y de la misma ciudad de Palenque, hallados en, por ejemplo, el Templo de la Cruz, se ve la aparición de los mismos símbolos, pero sin la figura de Pakal por el medio, observándose claramente el árbol de la vida en forma de cruz, el pájaro quetzal arriba, la serpiente bicéfala, cabezas en forma de mazorcas de maíz en las ramas del árbol, así como un demonio en su base. Concluimos entonces que la lápida nos habla de un proceso de divinación de un máximo mandatario de una ciudad maya, en un proceso bien conocido en esta y otras culturas. Los estudiosos de lo paranormal, para obtener la óptica que desean, cambian la manera de ver a este gobernante maya. La vista que ellos ofrecen permite la hipótesis no razonable hasta cierto punto, como una interpretación de cualquier obra de arte. En sí no es malo, el cambiar de punto de vista puede dar mejores observaciones y lecturas de la realidad. Sin embargo, el tratar con imágenes aisladas, descontextualizándolas, sin buscar más evidencias que les apoyen y sin ver otros restos ni estudiar la cultura en la que la misma surge, sí que muestra el escaso interés por dar con la mejor respuesta posible. La visión del conjunto en forma correcta y tras una investigación posibilita el rechazar lo imposible para quedarse con lo probable. Y bueno, de la misma manera podemos interpretar y asumir que lo que vemos es real, como es el caso de las piezas arqueológicas, sobre todo si las tenemos aisladas y fuera de contexto. Sin embargo, arqueológicamente podemos demostrar su legitimidad reuniendo suficientes evidencias como la materia prima de la que fueron realizadas, la forma y las figuras en relación a la cultura que pertenecen, la manera en que fueron manufacturadas, entre otros estudios. Y esto es porque les platico que a principios de octubre del 2020, una cadena de WhatsApp y varias publicaciones en redes sociales presentaron una serie de fotos de unas esculturas con apariencia de seres extraterrestres, junto a un mensaje que aseguraba que los objetos habían sido encontrados durante los trabajos de excavación y limpieza en un terreno para la habilitación de la vía férrea sobre la que se trasladará el Tren Maya, uno de los grandes proyectos de la administración del ahora presidente de México, que ya en otro programa hablaremos de ello. Entonces, así las piezas de piedra y con motivos prehispánicos grabados en sus ropas y atuendos tienen cabezas abombadas y grandes ojos completamente negros y ovalados. Su imagen es muy similar a la representación que habitualmente se realiza de dichos seres extraterrestres que normalmente vemos en las películas. En respuesta a estos mensajes, Adrián Montemayor, jefe de información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la institución gubernamental que supervisa la obra, ironizó sobre el supuesto hallazgo en un hilo de Twitter, comentando: "Nos hemos encontrado figuras de aliens en las excavaciones arqueológicas del hashtag Tren Maya. Lamentablemente", indicó, "tengo que aclarar que estas piezas son contemporáneas, que no tienen una relación alguna con los periodos mayas. Incluyen símbolos mexicas de Perú y Reino Unido. Están hechas de materiales actuales y son falsas. Ahí tienen aliens que parecen yelocos. Los yelocos son unas figurillas infantiles de plástico semitransparente con forma de aliens que en los años 90 en México fueron muy cotizadas y distribuidas por la empresa Coca-Cola. El arqueólogo Luis Millet, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, descartó que las piezas sean originales en declaraciones a un diario local y comentó lo siguiente: "No es una auténtica pieza arqueológica ninguna. Hay algunas que incluso están demasiado pulidas y en las fotografías se observan representaciones extraterrestres". Y bueno, obviamente dentro de los chats y las páginas de la comunidad arqueológica, entre colegas se debatía entre risas lo interesante apariencia y creencia de que fueran piezas originales y procedentes de estas culturas, cuando evidentemente son materiales que se tienen ampliamente tipificados y analizados y difícilmente se pueden confundir. Y algo ya que les platico que no tiene nada que ver con la arqueología, pero igual de interesante para los que les gusta el estudio de los ovnis y lo relacionado con este fenómeno, es que en México, entre los lugares más visitados para la observación de estos elementos, se encuentra la llamada Zona del Silencio, que es un punto ubicado en el norte mexicano, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Es un sitio en medio del desierto chihuahuense, con un punto ciego para las comunicaciones por ondas electromagnéticas. Es decir, en esta región no hay señal de radio, televisión o telefonía móvil. Los pobladores que viven en estos pequeños caseríos cercanos a la enigmática área comentan que se percibe actividad aérea poco usual, por lo que múltiples laboratorios han realizado pruebas en esta zona y también es un lugar preferido de los aficionados de la actividad ovni. Punto Marconi, en Atlixco, Puebla, es conocido porque aquí ocurren cosas misteriosas. Por ejemplo, si pones tu auto en una pendiente sin ningún tipo de freno, lo verás avanzar hacia arriba sin que nadie lo empuje. O si pones agua en el camino sobre la carretera, verás que sube y no que se queda estática. En este punto es considerado como uno de los 7 lugares a nivel mundial con más avistamiento de ovnis. Llegando a este sitio, estarán rodeados de naturaleza y lo que verán ahí para ubicarlo será un ovni de hojalata y una casa abandonada. No olviden subir la cuesta del lado izquierdo una vez que llegues a este punto. La vista a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl es maravillosa. Y del lado derecho se puede observar una antigua hacienda. Este punto fue descubierto por el ingeniero industrial Norberto Gil Salgado y ahora es un paso obligatorio para curiosos, estudiantes e investigadores del tema que le atribuyen al magnetismo del lugar los sucesos extraños. Otros consideran que todo se trata de una ilusión óptica y a la forma de la construcción de la carretera, ya que con un altímetro se puede comprobar que el norte es 80 grados más alto que el sentido sur de la misma. Cualquiera que sea el caso, es un lugar increíble para tomar fotografías de los volcanes, el atardecer, convivir con la naturaleza y salir de aventura con tus amigos y en una de esas, con suerte, ver un ovni. Y es que recuerden que pues no estamos solos. ¿Y tú qué crees, Manuela? ¿Qué te parecería visitar alguno de estos sitios donde puedas ver ovnis?
Claro, me encantaría.
Oye, y aquí una preguntita como arqueólogas. ¿Tú qué piensas de la supuesta intervención de seres de otros planetas que vinieron a hacer las pirámides? Por ejemplo, la de los egipcios.
Creo que hay suficientes pruebas de que los egipcios se bastaron para construir las pirámides como para que ahora lleguemos a quitarles el mérito. Muchas gracias, Denise, por acercarnos a un tema tan interesante y tan seguido por mucha gente.
Saludos, Manuela, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.
Te esperamos cuando quieras. Ya sabes que esta es tu casa. Hasta pronto.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
esta semana nos acompaña, como siempre, nuestro experto en alienígenas y exámenes anales. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Hola, Manuela. Hola, Vicente.
Buenas, Bruno.
Oye, lo de exámenes, y no lo voy a repetir, ¿no os ha pasado que siempre que alguien dice que ha tenido contacto con un extraterrestre, él ha hecho una profanación del recto? Es curioso, ¿no? Digo, ¿por qué estas cosas pasan? ¡Qué curiosidad! Eso no es el tema del programa. El tema del programa son la vida alienígena, ¿no? Los extraterrestres. ¿Y tenéis alguno preferido? Porque yo sí, digo el mío para que no me lo chaféis y luego vosotros el vuestro. Yo el de Manuela casi lo tengo claro, pero bueno, el mío era Al, ¿no? O es Al. ¿El tuyo, Manuela?
E.T.
¿Y Vicente?
Pues el feo de los hermanos Calatrava en el E.T. y el Otto.
¡Qué mal!
¿En serio, Vicente?
Sí.
Peliculón.
Peliculón.
Te la regalaron para un cumpleaños.
Bueno, y lo del Día del Extraterrestre, no creo que sea por aclamación popular, ¿no? Quiero decir, es un día que bien, pero esa gente tampoco te va a venir a decir gracias. Y bueno, lo curioso de ALF es que años después he ido descubriendo un montón de cosas que no sabía al respecto. ALF es el acrónimo de vida extraterrestre, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, un momentito, voy a pensarlo. La forma de vida extraterrestre, pero claro, en inglés, las siglas. Y bien, porque su nombre real era Gordon. Y la serie estuvo varios años en Estados Unidos sin tener mucho éxito y fue a raíz de estar en Europa cuando antes de que la cancelaran allá, dijeron, oye, que aquí está partiendo la pana, y ya se pusieron manos a la obra, pero con varios cambios. ¿Por qué? Porque entre la gente que más triunfaba eran niños, gente no adulta, y claro, Gordon tenía un problema de alcoholismo. Entonces, claro, no era políticamente correcto, ¿no? Igual que comerse gatos. Y la última temporada, la cuarta, ya no comía gatos ni bebía cerveza. ¿Qué tú dices? Bueno, oye, no le fue mal, ¿no? Por lo menos, mira, dos problemas menos. O uno menos para los gatos. Pero bueno, bien, el programa estaba muy, muy bien. La gente no sabe por qué se canceló. Y es porque la distribuidora, a la cadena que lo quería reproducir, no le vendía los derechos. Y claro, la nueva política de esta cadena era solamente reproducir series de las que tuviera todos los derechos. A mí me supo muy mal, porque la verdad es que le tenía mucho cariño. Yo pensaba que es porque me había portado mal y mi padre me había castigado. No sabía que su poder no llegaba hasta ahí, ¿no? Para pequeño mi padre lo podía todo y digo, mira, ya me he dejado sin serie, ya no hacen más por portarme mal. Y nada, estuve convencido de eso hasta ayer, hasta hace unos años, pero la verdad es que no estaría mal, ¿no?, un retomar. Luego curiosidades que luego he ido descubriendo preparando el programa, y es que el productor era un melómano y a cada episodio le ponía el nombre de una canción famosa. Y lo más curioso de todo es que el único actor que hasta entonces, cuando empezó la serie, era conocido, era el padre, que era Max Wright, y había hecho algún pinito, alguna película por su cuenta y tal, y llegó a tener un problema de celos fuerte con el personaje de Alf, porque decía que a él le dejaban los mejores chistes. Las malas lenguas dicen que incluso llegó a pegar a la marioneta, ¿qué tú dices? Bueno, míratelo a ver, ¿no? Quiere decir, es un muñeco, pero se ve que no. Y luego hubo giros inesperados en el programa, por ejemplo, la madre se quedó embarazada, pues de repente metieron de la nada al bebé. Pues claro, no era el bebé suyo, sino un bebé actor, un bebé guapo, ¿no? Porque los guapos somos, y digo somos los únicos que salimos en la tele. Está lleno de feos que no actúan, pero bueno, bien. Y la razón era esta, que ya pues no podía esconder más el embarazo y luego tuvieron a bien meter un bebé. Llegó a haber dos ALF, uno de cuerpo entero y otro que no, porque hasta creo que la segunda temporada solamente actuaba de cadera para arriba. Y luego había otro con piernas y pies, que curiosamente no era del mismo tamaño, pero bueno, jugaban un poco con la cámara, ¿no? Para adelante, para atrás. Y hasta ahí lo que sé de ALF. Yo es que ET es una película, pero ALF da para mucho más, una serie. No sé, no vamos a empezar a pelearnos, pero míratelo a ver, ¿eh? Pudiendo elegir ET, ojo, ALF habla. ET tiene una
es
frase.
Es donde el corazón manda, la cabeza no tiene nada que decir.
El amor es ciego, ¿no? El amor es ciego, sí.
Yo no lo he elegido, me eligió la a mí.
Sí, ¿verdad? Te señaló, te dijo.
Sí, con su dedito.
Bueno, oye, pues nada, a ver si vuelven series de este tipo, que ahora todo, o una de dos, porque yo soy más mayor y no estoy tan abierto a sorprenderme, creo que es regulero, y estas series serán top, y aparte cada una distinta, que no se puede decir ahora lo mismo, ¿no? Parece que todas son muy, muy parecidas, y lo único que cambia, pues esos 3-4 detalles, y el fondo de acuario, ¿no?, que le ponen detrás. Pero la verdad es que esto era transgresor 100%.
Sí, es que parece que hablamos desde la melancolía, pero yo creo que sí que es verdad que no se hacen series como se hacían en los 80.
Claro, y a lo mejor es que está este miedo a no triunfar. Es decir, no triunfando esta serie, estuvo 4 años en pantalla, que tú dices, vamos a ver, ¿ahora quién le iba a dar tantas horas de televisión a nadie, no? Porque dices, antes casi era un tema de rellenar y alguien se aventuraba a hacer una serie y por lo menos tenía el tiempo como para que triunfara o no. Y ahora parece que si el programa piloto ya no va bien, entonces claro, ¿cuántas se han perdido, no? Por no darle esa oportunidad.
Sí, solo hacen que reinterpretar éxitos de otras épocas en vez de darle oportunidades a guionistas, ¿no? Cosas nuevas.
A lo mejor algo nuevo no ha triunfado pues por la franja horaria o por el público al que va dirigido o por la duración. Pero bien llevado, no tiene por qué no, encontrándolo en su sitio, pero bueno, no lo sé.
De hecho, hay series que acaban en, pues, en la cadena que sea y los compra otra distinta y de repente tienen un éxito abrumador. Pues, por ejemplo, La Casa de Papel.
Vaya que sí.
Madre mía, Filete y el Otro.
Es una maravilla de películas que no he visto y volveré a ver.
¿Te das cuenta que lo que más te mola luego no te mola? Es decir, la Filete y el Otro.
Lo de la Cherry Coke, bueno, no voy a hacer
comentarios. Quiero decir, te dejas llevar por la apariencia, ¿sabes? Bueno, y nada, chicos, esto es lo que tenía yo que aportar respecto a este tema.
Bueno, Bruno, muchísimas gracias por traernos tantas anécdotas de ALF que nos han llevado otra vez a cuando éramos muy, muy pequeños. Porque la verdad es que había cosas que, pues eso, que éramos tan pequeños que no nos acordamos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero para bien, ¿eh? Yo creo que se vive de otra manera y agradezco haberlo hecho así. O sea que ahora veo pues que a lo mejor la infancia es menos inocente, ¿no? Para la gente de esta generación que está llegando ahora, que no pueden ser pequeños tanto tiempo, que tienen que crecer más rápido y es una pena porque
pues sí.
Al final uno mayor no le queda otra opción que llegar a serlo, ¿no? Pero cuanto más tarde...
Eso pues, es. Yo pienso igual que tú. Nunca hay que perder al niño que lleva uno dentro.
Claro. Si tu infancia no ha sido dura siendo pelirrojo, claro, pero...
Sí. Eso, si algún día encontramos un pelirrojo, pues que no lo cuente.
De verdad. Uno de verdad.
Guiño, ¿no? Guiño.
De por ahí. Guiño, guiño. Bueno, chicos, un abrazo.
Otro, Bruno. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Bruno.
Esto es No Me Cuentes Historia.
Bueno, y ya que Bruno nos ha hablado de ALF, yo también quiero hablaros de mi película favorita. Para empezar os diré que no solo es mi película favorita, sino también la de Steven Spielberg. De hecho, la imagen de Elliot y E.T. volando con la bicicleta es la imagen de Amblin, su productora. Se estrenó en 1982 en el Festival de Cannes y ganó 4 premios Oscar de las 9 nominaciones que tenía. Entre ellos se premió la banda sonora de John Williams, cuyo tema final le gustó tanto a Spielberg que cambió el montaje de la película para acompañarla. También fueron premiados los efectos visuales de Carlo Rambaldi, que conseguía así su 3er Oscar tras los ganados por King Kong y Alien, que compartió entre otros con H.R. Giga. Fue la película más taquillera de la historia durante 11 años, hasta que el propio Spielberg la desbancó con Parque Jurásico. De hecho, sigue siendo la película que más tiempo ha durado en los cines, más de un año, y desde 1994... la película se conserva en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Spielberg ofreció el guion de Melissa Mathison a Columbia Pictures, pero lo descartaron, así que lo llevó a Universal, y en Columbia aún andarán arrepintiéndose de aquello. Al igual que Manems, que rechazó aparecer en la película, mientras que The Hershey Company vio cómo sus caramelos se disparaban en ventas gracias a ella. El actor Corey Feldman estuvo a punto de participar en E.T., pero una modificación del guión hizo desaparecer a su personaje. A cambio, le vimos en Gremlins y Goonies, ambas producidas por Spielberg. Otras conocidas actrices que pudieron haber aparecido en la película fueron Juliette Lewis y Sarah Michelle Gellar, que rivalizaron con Drew Barrymore para el papel de Gertie. Los muñecos de E.T. costaron $1,500,000 y uno de ellos se lo quedó Michael Jackson, de ahí la famosa foto de ambos. Además, junto a Quincy Jones, grabó un álbum entero para el audiolibro de manera altruista y por el que recibieron un Grammy en 1984, coincidiendo con los otros 7 que le dieron por Thriller. Para crear al extraterrestre, Carlo Rambaldi se inspiró en las caras de Einstein, Hemingway, Carl Sandburg y un perro de raza pug o carlino. Y al igual que Spielberg hace un homenaje a su amigo George Lucas con la aparición de Yoda en la película, también E.T., o mejor dicho su especie, aparecería en la saga de Star Wars, concretamente en La amenaza fantasma. También Harrison Ford aparecía en la película como el director del colegio de Elliot, pero la escena finalmente fue eliminada, pues aunque no aparecía su cara, Spielberg pensó que su mera presencia distraería demasiado. Como nos comentó Bruno en el programa especial de Halloween, cuando por el 20º aniversario del estreno se remasterizó la película para aprovechar los efectos visuales de la época, se incluyeron algunas escenas y se modificó aquella en la que los policías llevaban armas, cambiándolas por walkie-talkies en la nueva versión para rebajar el tono violento. Pero este cambio fue tan criticado que el director declaró que no volvería a retocar sus películas. En un final alternativo, Elliot y E.T. mantenían el contacto, pero decidieron descartarlo por no quitarle fuerza a la emotiva despedida. Puede que basándose en ese otro final, en 2019 se estrenó un anuncio de Xfinity, que podéis ver en YouTube, en el que E.T. vuelve para reencontrarse con Elliot y su familia. Al parecer, Steven Spielberg y Melissa Mathison pensaron en una secuela en la que E.T. tendría que ayudar a Elliot enfrentándose a unos malvados extraterrestres. Pero al final, la idea no se materializó.
Esto es No me cuentes historia.
Y hasta aquí nuestro programa más extraterrestre. Hoy hemos estado hablando de estrellas y seres de otros planetas, Denis Carpinteiro, Vicente Mañó, Bruno Martínez, Laura Albert y quien os habla, Manuela de la Cruz. Recordad las sabias palabras que le dijo E.T. a Elliot en su despedida. Estaré aquí mismo. ¡Feliz semana!